Estudiar en la capital es la única opción que tienen los miles de estudiantes que año tras año llegan a Montevideo provenientes del interior. Para algunos puede ser una experiencia increíble, aunque para otros una cruda realidad a enfrentar. En una ciudad donde los costos de vida son excesivamente altos, a muchos no les queda otra que formar cooperativas de vida. Durante los próximos minutos, ¿cómo estudiar en la capital y no morir en el intento? Informe de Federico Dalmau.
Ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
¿Cuántos recuerdos que deben de tener algunos, no? Sí. La mayoría. ¿Quién no tiene amigos, conocidos, que son del interior? ¿Capaz vos sos del interior?
A mí me pasó al revés. Yo mi primer año de Facultad de Ingeniería lo hice en Salto, en la Regional Norte de la Universidad de la República, por lo cual tuve que emigrar de Montevideo e ir a vivir a otra ciudad.
Un caso raro.
Mira.
Sí, sí. Es más común lo otro, ¿no?
Sí, yo cuando empecé Facultad me hice amigo de Natalia, una compañera que era de Paysandú, y formidable, una relación bárbara, y siempre íbamos con todos a estudiar en la casa de ella, que era la única que vivía, no vivía sola, vivía con otra gente, también del interior, claro. Pero claro, no había padres ni nada que molestar.
Claro. Ahí te enterabas de, por ejemplo, los que les mandan la comida, ¿no?
Exacto.
Para toda la semana.
Vivía con la hermana y con unos amigos más, y después los amigos se fueron y quedó con la hermana, pero estuvo bárbaro eso.
La propuesta de esta mañana es compartir junto con Francisco, Mónica, Agustina, Alison, Damián, Melissa, Nélida, y descubrir cómo es la vida de un estudiante lejos de casa. Siete chicos de diferentes puntos del interior que tienen un objetivo en común: estudiar en la capital y acceder a un título universitario. Muchos de ellos, de estos siete estudiantes, chicos con los que vamos a compartir este informe, no tienen trabajo, por lo que sus ingresos dependen de sus padres, quienes mes a mes les hacen llegar el dinero desde el interior. Recordamos que aquí en Montevideo existen diferentes lugares donde se puede vivir. Estamos hablando de pensiones y residencias municipales, privadas y religiosas. Muchos de estos estudiantes optaron por alquilar apartamentos privados, o tal vez es la única que les queda. Todos de alguna forma sabemos que muchos de los estudiantes que vienen a la capital lo hacen por varios motivos, pero uno de ellos, y el principal, a diferencia de lo que te pasó a vos, Gonzalo, es que aquí se encuentran las únicas universidades públicas del país. Estamos hablando de Derecho, Medicina, Psicología y claro, cientos de carreras profesionales.
En la Regional Norte de la Universidad de la República ha ido sumando, que es pública, algunas carreras, pero claro, a veces son solamente los primeros años de ellas, por lo cual llega a un punto de algunas carreras que son pocas, en las cuales, bueno, igual hay que venir a la capital.
No hay caso. Vivimos en un país donde la enseñanza terciaria está centralizada en la capital, pero, a ver, Federico, ¿se está haciendo algo para que esto no sea así?
Solo por tirar y manejar algunos datos, antes de meternos en la vida de lo que van a hacer los estudiantes en la capital, hace unas semanas el diario El País publicó una nota en la que decía que las oficinas de juventud de las intendencias de Soriano, Río Negro, San José y Flores lanzaron una campaña para concientizar a las autoridades de la enseñanza para instalar un centro universitario en Colonia denominado Regional Sur. La idea obviamente es descentralizar la educación y lograr de esta forma que miles de estudiantes de bajos recursos accedan a una educación terciaria sin la necesidad de venir a la capital.
Y aquí en Montevideo, ¿cómo viven esos estudiantes del interior? Fundamentalmente en lo que va a estar centrado tu informe, que es la convivencia por ahí con gente que, bueno, no tiene demasiada confianza entre sí, ¿no?
Es común transitar por 18 de julio, por las zonas del centro, y ver la cartelería de las diferentes inmobiliarias donde se puede apreciar el famoso cartel de "se alquila", más ahora en esta temporada. Es que estamos hablando de que esta es una de las zonas más buscadas por los estudiantes. Según datos de algunas inmobiliarias, o sea, recordamos que no existen datos estadísticos, estos son datos que pudimos acceder mediante la conversación y charlas con diferentes dueños de inmobiliarias. Centro, Palermo, Ciudad Vieja y Cordón son los lugares más buscados por quienes quieren acceder a un departamento debido a la cercanía que tienen con los lugares de estudio.
Y casi todas las facultades están en esos barrios, ¿no? O cercanos a los mismos.
Exactamente. Bien, vos lo decías, además, las grandes universidades y facultades de la República están, recordamos, Ciencias Sociales, Derecho, no sé,
facultades económicas, sí. Psicología, por allí tenés entre sí, cordón.
Sí, psicología y ciencia de la comunicación, veterinaria y ciencia de la comunicación, por ahí son las que están más lejos, ¿no?
Sí, agronomía hacia...
Agronomía lejísimos.
Medicina es en una zona relativamente céntrica y enfrente a química.
Sí, voy a decir lejos en relación a los barrios viejos Federico, claro. No lejos en general, porque ¿qué es lejos para mí? Nada.
Federico, ¿qué es lo que más buscan los estudiantes a la hora de alquilar o comprar? Que a veces también es una opción de algunos, ¿no?
Sí, lo decíamos hace un ratito, no existen datos estadísticos de este tipo de alquileres. Por citar algunos ejemplos, podríamos decir que el alquiler de un monoambiente en la zona del Cordón de 25 metros cuadrados ronda los 4.500 pesos, en algunos casos alquilado hasta por tres personas para poder estudiar. Según lo que pude consultar en algunas inmobiliarias de la zona, la preferencia es monoambiente o apartamento de una habitación entre 3.500 y 5.000 pesos con pocos gastos comunes. Por eso a veces se prefiere un segundo o tercer piso por escalera y que no tenga ascensor, para ahorrar los costos de los gastos comunes. Un apartamento en la zona de Tres Cruces de un dormitorio está cerca o cercano a los 5.000 pesos y un apartamento de dos habitaciones en el Cordón puede llegar a la módica suma de 7.000. Todos estos datos sin contar gastos comunes, luz, comida, etcétera. Es por este motivo que muchos de los estudiantes deciden dar un paso de los más difíciles, ¿no? Y compartir un apartamento con extraños. Más de uno habrá observado en las carteleras de diferentes universidades mensajes como este: busco habitación de apartamento compartido para alquilar, pago hasta 2.000 pesos por mes.
Esto es real, no es un ejemplo
ficticio. No, es real. Así como este, comparto apartamento en zona del centro, preferentemente del sexo femenino, que estudie y que sea ordenada.
La última requerimiento es muy bueno, que sea ordenada.
Por ejemplo, Alison es de Canelones, estudia actuación hace unos años y es una de las que se animó a publicar uno de estos mensajes, buscando en este caso a una chica del interior.
Son el mensaje en el aviso que pongo. En realidad dice que pongo que preferentemente es estudiante, porque como que así estamos todos en la misma y, o sea, dice que como por lo general la gente del interior, por eso pongo también del interior, como que es distinta también a la de Montevideo, y si viene a Montevideo a estudiar, no es que está ni para las jóvenes, por lo general siempre hay gente que sí, la gente del interior que busca para establecerse un poco, ¿no? Y no tener que viajar o de repente que hay apartamentos que son muy caros, porque yo estuve averiguando muchísimo y ponele para uno solo, ponerle en monoambiente o con un dormitorio a menos de 5.000 pesos, no hay casi nada así céntrico. El compartir, pero bueno, para manejarse un poco mejor con la plata y eso.
También le preguntamos a Alison, ¿por qué compartir apartamento con un extraño? ¿Por qué llegar a eso?
Por un tema económico y bueno, llegué a ponerlo en un aviso porque bueno, preguntando con el gente de Canelones, que son MCE o que estudian acá en Montevideo, también no les interesa mucho tampoco mudarse a Montevideo. Sin embargo, gente, no sé, que vive, obvio, no sé, en Maldonado, o José, o lugares así, digo, les interesa y bueno, mediante, fue como la única manera también que encontré de buscar gente, o sea, de encontrar gente, porque, o sea, la gente que yo conozco, mis amigas o amigos y eso no les interesa.
Por ejemplo, Agustina es de Florida y estudia comunicación en una universidad privada. Ella comparte un apartamento de 4 habitaciones en la zona del centro junto a 9 personas más, y esto es lo que nos decía.
Somos 10, es mixto, estamos repartidos en 4 cuartos y la llevamos bastante bien. Hay gente de Rivera, de Paysandú, de Fray Ventos, Florida, Las Piedras y Durazno.
Obviamente se trata de una opción económica. En muchos casos se trata de sumar gente para reducir los gastos. Es por eso que le preguntamos a Agustina, que vive con tanta gente, ¿cómo hace para vivir con tantas personas y en qué condiciones vive?
El sistema es que tú pagas un monto fijo y vivís en un apartamento, que es diferente a vivir en una residencia. Y tenemos todo, estamos súper cómodos. Obviamente no es lo mismo vivir en un apartamento con 10 que vivir en un apartamento con 4. Pero estamos cómodos y tenemos un lindo grupo. O sea, gente uno habla y le decís, vivo con 10 personas, y ¡pah! 10 personas, lo que será eso. Y no, vos sabés que incluso hasta para el baño y para todo no tenemos problema.
No, pero ¿cómo es la convivencia con personas que no conoces o con personas que en su momento son extrañas? Después dejan de serlo por la convivencia, pero en un comienzo son.
Probablemente sean amigos para el resto de la vida, ¿eh?
Sí.
Muchas
sí.
veces.
O no.
O no.
O enemigos.
A ver.
Por ejemplo, Melissa es del Departamento de Flores y estudia trabajo social en la Facultad de Ciencias Sociales. Ella es un ejemplo claro de que vivir con extraños a veces puede ser una mala experiencia.
Mi hermana ya estaba acá y en realidad yo me vine al apartamento a vivir con ella. Y ahí eran tres más. Sí, vivía una compañera de mi hermana, que amiga, la hermana de ella, que terminó yendo en marzo por ahí porque salió de la escuela militar. Y otra que era amiga, yo que sé, no sé, terminó medio raro eso.
Ahora dentro de un poquito nos vamos a meter en la historia de por qué terminó medio raro. Como la de Melissa, hay cientos de historias de lo difícil que es vivir con gente que uno no conoce, solo por el simple hecho de poder costear los gastos de estudio. Francisco es otro estudiante de comunicación, él es de Minas, del departamento de La Valleja, y en su caso optó por la amistad como base de su nuevo hogar.
Estamos hace 5 años, dividimos entre tres el alquiler. No, somos amigos de la infancia, nos conocemos de toda la vida, y los problemas de convivencia son los clásicos, nomás. ¿Quién lava la ropa? ¿Quién lava los platos? Pero estaba más de eso, no, nunca, al contrario.
Parece ser claro que si hay un conocimiento previo, todo es mucho más fácil. Uh-huh. Pero la amistad no es sinónimo de buena convivencia. En muchos de los casos, grandes amigos han terminado enemistados por tratar de vivir juntos. ¿Y quién no conoce alguna de esas historias?
Sí, sí.
Damián es de Florida y es un estudiante avanzado de veterinaria. Hace ya algunos años que comparte apartamento con 3 amigos. Él es quien tiene la responsabilidad, y acá es una gran responsabilidad, de cobrarle a sus compañeros de hogar la cuota de alquiler, debido a que la misma es debitada del sueldo de sus padres, que es garantía por contaduría por ser empleado público. Uh-huh. Ahí ya entra el tema económico en juego. Damián es uno de los ejemplos de amistad, convivencia, por llamarlo de alguna forma. Por eso le preguntamos cómo es la convivencia entre amigos y si el hecho de que el alquiler sea debitado del sueldo de su padre puede llegar a traer algún problema.
Eso siempre pasa, son amigos, vos sos muy amigo de una persona, pero al momento después de estar viviendo en una casa, que vos tenés tus propias costumbres, tus propios, cómo te manejás vos dentro de la casa, cosas que de repente te gustan, cosas que de repente no te gustan, y no es fácil, pero tampoco es difícil. Yo, por ejemplo, con este amigo te digo que nos vinimos a vivir el primer año de facultad, no tuve, pero bueno, con ningún problema, pero aparte porque éramos los dos más o menos parecidos, viste, ya sea por el pago de alquiler, nunca tuve ningún problema con ninguno de ellos.
Por eso llamamos nuevamente a Allison, la chica que se animó a poner el cartel en la facultad, que está dando un paso importante al querer compartir un apartamento con un extraño, y le preguntamos qué medidas hay que tomar a la hora de elegir con quién se va a quedar compartiendo un apartamento, ¿no?
Sí, más o menos es ver en qué andan, qué estudian y ver las personas que hay, porque han pasado pila de personas, y más o menos ir viendo y seleccionando, entre comillas, los que ves que... Porque hay gente que ya de una te das cuenta que tiene un carácter que tal vez que no te vas a llevar, o gente que es medio histérica y que, no sé, tampoco hay que discriminar ni nada, ¿no? Pero es como ver más o menos con la gente y vas a poder convivir.
Sin embargo, Allison, que es oriunda del departamento de Canelones, tuvo algunos conflictos por el tema económico.
He tenido con una chica que, bueno, problemas de dinero, que no paga, que paga tarde el alquiler, que bueno, eso como que complica un poco. Y después con otra chica que también que se fue porque se alquiló sola por otro lado que le servía, también que tiene un carácter como que era bastante insoportable. Y en realidad yo problemas con esa nunca tuve. Yo no tuve problemas con nadie en realidad, pero entre ellos como que chocaban un poco entre esa chica y otro chico más, entonces como que, esa se fue, pero problemas mínimos, no es que, ya han habido grandes conflictos, era como, problemas como hay en todos lados, pero dice que esta chica tenía un carácter bastante especial, entonces como que, casi todos chocaban un poco con ella.
Que viene y mal que va. De estas historias hay muchas. Por ejemplo, Graciela se animó a contárnosla por el 9020810. ¿Se recuerdan nuestras vías de comunicación? 9020810 en perspectiva@espectador.com.uy, 1711-0810. Las compartimos después de la pausa. Ahí vamos a hablar de las cooperativas de vida y de lo difícil que puede ser para alguien venir a estudiar y vivir en Montevideo si se es del interior. Pasan 27 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre gente del interior que arma cooperativas de vida cuando vienen a estudiar aquí en Montevideo. Hablemos de por qué esas cooperativas de vida.
En realidad no nos quedaba otra que buscarle un nombre a estas sociedades de amigos conterráneos, extraños, que como decíamos anteriormente, se juntan para abaratar costos. Comparten el alquiler, luz, gastos comunes, teléfono, y tienen reglas de convivencia bastante particulares. Obviamente que no en todos los casos funciona. Para Melisa, que estudia trabajo social y que es de Flores, el tema de la limpieza fue un gran problema para la convivencia.
Ah, es un dilema, porque nadie hace nada, yo y mi hermana hacemos las cosas nomás. Lo he dicho más una vez, pero está como es lo mismo, como que yo ahora no digo nada. Cuando estaba la otra que se terminó yendo, está que fue otro problema, yo que sé, mega rara era. Lo hablábamos así, habíamos vivido los días y todo, pero fue como que se nos respetaban las cosas y está.
No cambies nunca de frío.
El tema de la limpieza siempre está ahí, ¿no? Y decirle a Melisa que no solo a ella le pasa que convive con extraños, sino que me pasa a mí que convivo con mis padres.
Sí, seguramente tus padres se quejan todo el tiempo de que no limpian nunca, ¿no?
Todos se quejan de mí. Melisa decía, era media rara. Obviamente se refería a una historia de convivencia que no tuvo un final feliz.
Por ejemplo, comprábamos las cosas y comíamos todas en realidad. Y tal, y no sé, y un día creo que fue una amiga mía que ella la mandó a llamar, que también se llevaba. No sé, fue por un pan, una estupidez, porque ella tipo había comprado, habíamos cocinado a mediodía, mi hermana había cocinado para todas, y tipo ella compró pan, no sé qué, y fue de tarde a comer pan y me había sobrado el mediodía y ahí armó el problema.
Le comieron un pan y por eso armó lío.
No, bueno, pero esas cosas que parecen pequeñas
en la acumulación,
¿no? En la convivencia son grandes cosas, ¿no? Y más cuando ya hay un mar de fondo, ¿no?
Prueba fehaciente de que hay que elegir bien con quién se comparte, ¿no? En muchos casos me decían que es porque no les queda otra y que no tienen lugares más baratos a donde ir. O en muchos casos no quieren caer en pensiones.
Mira, hablando de pensiones, por el 90-20-810, Graciela, que tiene ahora 53 años, nos contó que hace 30 y pico vino a estudiar desde San José y estuvo viviendo en una pensión donde convivía con 32 chicas más y donde había un solo baño. Y tiene amigas desde esa época que las conoció en la pensión. Sobrevivieron a ser 32 mujeres y un solo baño.
Para Graciela, decirle que escuche lo que le pasa a Mónica, que es de Salto y ya hace unos años que reside en Montevideo. Ella estudia bibliotecología y vive en una pensión. El único dinero que recibe es el que la madre le envía por mes desde Salto, y esto es lo que nos decía.
No trabajo y me mando una plata por mes y bueno, y ahí me mantengo. Me compro yo, me cocino yo, en algún momento ya me mandaba alguna encomienda y eso, ahora se le complica, pero yo no sé, es complicado.
La palabra clave es encomienda. ¿Sabes que me acordé, Fede, de unos amigos que tenía de Paysandú, que el día que llegaba la pascualina que hacía la madre desde Paysandú, la pascualina de los Cravea, creo que era, ahí íbamos todos.
Sí, o quién capaz tiene algún amigo de Rivero, del litoral, el clásico dulce de guayabada, también.
No me la recordé las empanadas que te traen encomienda el día de tu cumpleaños.
Que me traen para el día de mi cumpleaños de Rivero también.
Bueno, es formidable.
En el caso de estos estudiantes es muy común recibir encomiendas de parte de los familiares que están en el interior. De hecho, muchas de las empresas disponen de un día a la semana para el envío de encomiendas en forma gratuita a los estudiantes que residen en Montevideo. Es el caso de la empresa Turil, que dispone de un día a la semana para el envío libre de encomiendas con comestibles de hasta 10 kilos, además de permitir giros sin costo de hasta 1.000 pesos semanales. Sobre el tema de la comida, nuevamente consultamos a Agustina, aquella estudiante de comunicación del departamento de Florida y que vive con 10 personas en un apartamento.
Cada uno tiene lo suyo. El tema es que, bueno, alguna vez pasa que algo te desaparece. Pero está, es lo menos, a veces, yo qué sé, es azúcar o cosas así que decís, bueno, está. No es tampoco que te desapareció la torta de chocolate que te mandó tu madre. Entonces, bueno, está.
Damián, que estudia veterinaria, es otro de los que recibe por parte de sus padres una encomienda semanal con comestibles.
Por ejemplo, a mí me mandan comida, a los otros muchachos también le mandan comida y
algún día, bueno, que queramos hacer algo, bueno, nos cocinamos de nosotros, bueno, está, porque todos tenemos diferentes horarios, ¿viste? Yo hago un horario, el otro chiquín hace un horario y el otro también tiene otro. Por lo general a mediodía estamos todos, pero a veces pasa que no, a veces que no. De noche siempre seguro estamos todos. Entonces, eso que sea, a veces de noche, si vos vamos a cocinar algo, tal vez se cocina algo entre todos, o ya quedamos, bueno, mañana hacemos algo, entre cuánto mañana de noche, tal vez se cocina algo. Pero a su vez nos mandan comida así.
En la casa de Francisco, el chico de Flores, es todo mucho más organizado, como que hay una canilla libre de abrir la heladera por las noches.
Y nada, traemos, cada uno trae sus cosas de minas, lo que tenga ganas, cada uno, milanesas, por lo general son milanesas congeladas, y tal, que las comemos, las compartimos acá y hacemos un surtido de vez en cuando. Si uno tiene hambre, va, y si tiene ganas de comer, come, sin problema.
Esos son amigos.
Es peligroso el tema, ¿no? Peligroso el tema ese.
Abandonamos el tema de la comida por algunos instantes. Por ejemplo, Nélida es de Flores y estudia enfermería. Ella nos da otro claro ejemplo de lo malo que puede ser convivir con extraños.
Aparte de estudiar, yo trabajaba y tipo, yo tenía mis ahorros, entre comillas, y ya me empezó a faltar de esos ahorros, no me mantenía, y tipo, también viste que se comparte a veces la comida y compramos cosas para compartir entre nosotras, y a veces yo compraba mis cosas y, como todo, tienes tus cosas y no querés que te las saques. Tipo, vas a abrir la heladera y no tener lo que vos te compraste y no tener tus cosas para comer o tener tus cosas que tenés tus cosas en tu cuarto, eso no querés que te toquen o tener las cosas fuera del lugar o te falta plata como faltó, que nadie fue después de todo. Y tal, yo qué sé, compartir un apartamento con demasiada gente como la compartí yo, no lo volvería a hacer.
A veces no hay más remedio también, ¿no? Es la única posibilidad que tiene como para venir a estudiar acá.
Sí, según Nélida es una experiencia que no le gustaría volver a repetir. Además es bueno aclararle a los oyentes que estas historias no son representativas de todos los estudiantes, sino que son casos aislados de diferentes realidades que viven los estudiantes del interior en la capital. Cuando uno se encuentra ante esta realidad se pregunta, bueno, si vale la pena tanto esfuerzo, ¿no? Por eso planteábamos más arriba el debate de la descentralización de la enseñanza terciaria, que puede ser perfectamente el tema de otro informe. Por ejemplo, según datos publicados en la nota del diario El País, de la que hablábamos al comienzo de este informe, una encuesta de la Secretaría de Juventud de la Intendencia de Colonia indica que el 55% de los jóvenes que quieren venir a estudiar a Montevideo no está en condiciones económicas de poder hacerlo. Y los costos que debe asumir cada comuna que tiene un lugar estudiantil en Montevideo son muy altos. Por ejemplo, la Intendencia de Colonia debe abonar mensualmente unos 145 mil pesos mensuales por el alquiler de la casa y del sueldo de los funcionarios para el cuidado de los alumnos, además del costo fijo por estudiantes que debe pagar cada comuna.
En el último tiempo han cerrado algunas de esas casas que pertenecían a los departamentos o a las comunas del resto del país. Es un ejemplo, es un claro ejemplo
donde más gente precisaba la existencia de las casas, las intendencias
tuvieron que cerrarlas muchas veces por esos problemas económicos que tenían, pero también es injusto porque era una buena manera de darle la oportunidad a aquel que de repente no tiene la chance de pagarse un apartamento.
Sí, después,
¿no?,
están las residencias que mantienen muchas congregaciones religiosas.
Exacto.
Distintas congregaciones religiosas reciben aquí en alguna sede de Montevideo a gente del interior que o pertenece a esa congregación o viene recomendado por alguien. Si no, bueno, hay que pagarse el lugar donde vivir. Buen informe, Federico. Pasan 37 minutos de las 11. Hacemos una pausa. Se viene el doctor Daniel Rossi hoy para contestar muchas preguntas de la audiencia que han llegado en los últimos días.